Como ustedes saben, el COPOM, el Comité de Política Monetaria del Banco Central, decidió mantener la tasa de política monetaria, esa tasa de interés de referencia, en 8%. Por otro lado, el gobierno salió a los mercados internacionales de capitales por primera vez desde el estallido de la crisis internacional, que empezó a mediados del año pasado, y colocó deuda por unos 500 millones de dólares. A esta hora es buen momento para analizar estas dos decisiones. Por eso recibimos enseguida a la economista Florencia Carrequiri de la consultora Deloitte.
Análisis económico.
Florencia, buen día.
Buen día, Juan Andrés.
Si te parece, empecemos por el COPOM, empecemos por este detalle, porque en general los analistas, cierto es que esperaban que la decisión finalmente fuera la que se tomó, es decir, mantener la tasa de interés. Pero había otras razones, también se había especulado unos días antes que el Banco Central podía reducir esta tasa de interés para ayudar a detener la caída del dólar. Esto no ocurrió, así que es buen momento para preguntarte cómo vieron ustedes esta decisión del COPOM en definitiva.
Es cierto, Juan Andrés, había quienes esperaban que el Banco Central optara por reducir la tasa de interés. Ahora, hay varios elementos a tener en cuenta que en alguna medida explican por qué el Banco Central optó, a nuestro juicio, por dejar en 8% la tasa de referencia. El primero tiene que ver con la evolución reciente de la inflación. Si bien algunas presiones inflacionarias que fueron relevantes el año pasado están cediendo, gracias a la caída que mostraron los precios internacionales de los alimentos, sobre todo, la inflación todavía se encuentra en torno del 7% anual, que es el límite superior del rango meta fijado por el gobierno, que va de 3 a 7% anual. De hecho, incluso en algunos meses estuvo algunas décimas por debajo, pero en las últimas dos mediciones estuvo levemente por encima, en 7,1% y en 7,3% anual. Nuestra medida de inflación subyacente también se encuentra todavía por encima del 7% anual, en 8,4% en concreto, aunque, como preveíamos unos meses atrás, ha bajado sensiblemente a partir del 11% anual que tuvimos en diciembre de 2008. Un primer elemento, entonces, que explica por qué el Banco Central habría optado por dejar en 8% la tasa de referencia, es que la inflación sigue todavía sin entrar con claridad dentro del rango meta.
Ahora, en este escenario que tú describís, ¿no había espacio, entonces, para alguna reducción de las tasas de interés?
De hecho, es cierto que la inflación está cediendo, pero nuestros modelos de proyección nos indican que la inflación va a continuar bajando, es verdad, a instancias de la caída del dólar, pero que va a estar todavía por encima del rango central, digamos, del rango del Banco Central de inflación. Por eso, a nuestro juicio, hay varios factores que obligan a ser cautelosos con las perspectivas de inflación en el futuro.
Claro, porque el dólar, al ir bajando, también tiene efecto en los precios. Pero detengámonos en esto que tú mencionabas ahora al final. ¿Cuáles son los factores, entonces, que obligan a ser cautelosos con las perspectivas de inflación?
Bueno, en primer lugar, lo que decía recién, la inflación bajará, pero se situaría, de todas maneras, claramente por encima del centro del rango meta. Nuestras proyecciones apuntan a una inflación del orden de 6% anual para fines del año próximo. En segundo lugar, estamos viendo que el gobierno debe también recomponer las cuentas de las empresas públicas, y eso supone ajustes de tarifas con impactos en el IPC. Y en tercer lugar, los salarios han subido fuertemente y la economía se está recuperando más rápido y antes de lo previsto, lo que también pauta algún riesgo de que los precios terminen subiendo más. Con esos elementos, que en general incluso son mencionados en el propio comunicado del Banco Central, entendíamos que el Banco Central no tenía en realidad mucho espacio para promover un recorte significativo de la tasa de política monetaria. Un recorte importante, por ejemplo, de 1%, podría resultar, a nuestro juicio, en una señal apresurada.
¿Por qué?
Porque podía interpretarse como un compromiso débil con el objetivo inflacionario. A fin de cuentas, el objetivo de inflación consiste en un rango de 3 a 7%, con un valor central de 5%, que debería ser el valor buscado. Por ahora pensamos que la inflación seguirá por encima de ese valor central, y luego de más de 2 años con la inflación por encima del rango objetivo, el Banco Central debía ser cuidadoso con las señales que enviaba.
Recién comentábamos, Florencia, con Emiliano, que el dólar sigue la baja, no parece encontrar el piso. Ayer cerró a 21,70 el interbancario fondo. ¿Qué supone esta decisión en definitiva para las perspectivas del tipo de cambio?
Es cierto, acá hay dos consideraciones, Juan Andrés. Por un lado, la caída del dólar en Uruguay está siguiendo las tendencias internacionales. Por ejemplo, ayer en Brasil también el dólar cotizó por debajo de 1,80 reales y sigue bajando también, sí, en el país vecino. Y por otro lado, es cierto que la política monetaria puede atenuar las fluctuaciones de tipo de cambio. En el corto plazo, el Banco Central puede comprar dólares. De hecho, este año está comprando dólares por un monto similar al que compró en 2008. Y también la política monetaria puede actuar a través de descenso de la tasa de interés. Pero cuando los movimientos de capitales son tan fuertes, el descenso de tasas tendría que ser muy importante para lograr detener la baja del dólar. En vistas del comportamiento de la inflación, a nuestro juicio, el Banco Central no tenía espacio para una rebaja tan significativa que tuviera incidencia material sobre el tipo de cambio, y es que no quería enviar una señal débil con el objetivo de inflación.
Ahora, Florencia, se suma otro dato, ¿verdad? Tiene que ver con la decisión del Banco Central con respecto a los encajes, porque precisamente estamos hablando de capitales, son 580 millones de dólares que van a manejar los bancos a partir del 1 de octubre. ¿Qué efectos ustedes ven que puede tener esta reducción que anunció el Banco Central?
Sí, la reducción de los encajes tiene un signo expansivo en materia monetaria y en materia de política crediticia. Los encajes son depósitos que los bancos deben mantener en el Banco Central.
Obligatoriamente.
El año pasado, el Banco Central aumentó los requerimientos de encaje y eso buscaba dos objetivos. Por un lado, frenar el crédito en un marco de fuerte expansión de la economía y por otro lado, le permitió al gobierno contar con más depósitos, es decir, más recursos, por los cuales no pagaba intereses, pero sí colocaba obteniendo un interés, es decir, que tuvo un impacto fiscal positivo. A partir del 1 de octubre, los requerimientos de encaje bajan en 5 puntos porcentuales, y eso en teoría libera fondos a los bancos por un total de casi 590 millones de dólares, como tú decías recién, unos 470 millones por los encajes en moneda extranjera y unos 120 millones por encajes en pesos. La liberación de los encajes en pesos en particular podría volcarse en una mayor demanda de dólares, pero en términos generales todos esos recursos que disponen los bancos podrían alentar el crédito. A nuestro juicio, de todas maneras, es muy probable que esta medida tenga muy pocos efectos porque los bancos ya contaban con mucha liquidez, no tenían restricciones de fondos para prestar y porque tampoco parece probable que se vuelquen a comprar dólares, dado que estamos viendo el proceso inverso de retorno de capital.
Bien, claro. Florencia, y para terminar, el otro tema de destaque, esa emisión de el Estado, esa colocación de deuda que realizó el gobierno, ¿ustedes cómo lo analizan?
Bueno, a nuestro juicio fue una buena operación. El país aprovechó un contexto de más confianza en los mercados emergentes, que se tradujo en una reducción del riesgo país en los últimos meses. Y además también estaba el efecto positivo del dato de actividad económica del segundo trimestre que se conoció la semana pasada. En ese marco, Uruguay colocó deuda con vencimiento en 2025, es decir, a plazos largos, por un monto de 500 millones de dólares y pagó una tasa de interés de 6,875% anual, lo que supone una prima de riesgo de 340 puntos básicos sobre los bonos americanos de igual duración. Es una prima de riesgo mayor a la que se pagaba antes de la crisis, pero como las tasas de largo plazo que pagaban los bonos americanos bajaron en los últimos dos años, el costo total de la deuda se situó en niveles similares. El comunicado del gobierno señalaba que antes de la quiebra de Lehman Brothers, los bonos con vencimiento en 2022, es decir, comparables con esta emisión, pagaban un interés de 7% anual, es decir, similar a lo que se obtuvo con esta emisión. Quiere decir, Juan Andrés, que el país obtuvo un costo razonable y que aprovechó la oportunidad para acumular reservas que sirvan para hacer frente a vencimientos el año próximo. Esa estrategia de evitar el exceso de vencimiento de corto plazo, procurando emitir a plazos largos y acumulando reservas, fue un factor importante para que el sector público sobrellevara la crisis internacional sin mayores contratiempos.
Florencia Carrequiri, gracias y nos reencontramos en cualquier momento.
Gracias a ustedes, nos reencontramos.